Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Muy buenas tardes hoy desde la sede de los laboratorios Celgene, donde estamos haciendo el programa. Muy bien acompañados por sus trabajadores, por sus directivos. Buenas tardes a todos. Esta tarde vamos a tener una nueva sesión de postureo entre Sánchez e Iglesias, como si no tuviéramos en España más problemas que las agendas electorales de estos dos políticos. Los dos han convertido sus agendas en la agenda de España. Los políticos como parte del problema y no como parte de la solución. Luego hablaremos de esto cuando se vaya acercando la hora de ese encuentro de los equipos negociadores. Pero antes vamos a ocuparnos de alguien del que todo el mundo se ha olvidado, del que casi todo el mundo se ha olvidado, de Quintorra. Por si no te acuerdas de quién es Quintorra, te recuerdo que es el presidente de la Generalitat. Esta mañana Quintorra ha estado en Madrid, en uno de esos desayunos informativos que se organizan aquí en la capital de España. Los medios digitales afines al independentismo titulan a estas horas que Madrid le ha dado la espalda a Torra, como si hubiera una conspiración para ningunear al sucesor de Puigdemont. No hay conspiración alguna. El problema es que hasta el propio independentismo da a Torra por amortizado, y da por amortizado lo que Torra pueda decir. De hecho, esta mañana Esquerra ha mandado a ese desayuno solo a dos diputados. Torra ha sido fiel a sí mismo, a sus disparates, y ha asegurado que solo aceptará del Supremo una sentencia absolutoria.
Si se condena a nuestros compañeros, no aceptaremos esta sentencia y actuaremos en consecuencia. Todos los derechos que nos sean negados los volveremos a ejercer.
Desde que Torra ha hecho estas declaraciones, en el Supremo están temblando. Marchena está con un tembleque que no puede contener. De hecho, ya ha empezado a corregir la sentencia que estaba escribiendo por la amenaza de Torra. Torra ha comparado la lucha de los independentistas con la lucha por la libertad que se lleva a cabo en Hong Kong. Si nos tomáramos en serio a Torra, sería para enfadarse mucho, porque el presidente de la Generalitat ha comparado a China, que es un régimen totalitario y represivo, con España. Le daba yo a Torra un interrogatorio de la policía china para que notara la diferencia. Le daba yo a Torra lo que es estar en China intentando luchar por la libertad o simplemente informando sobre los disidentes. La antepenúltima vez que Torra se puso especialmente gallo con un Estado de Derecho, con el Estado de Derecho, fue el pasado mes de marzo, cuando la Junta Electoral Central le ordenó retirar los lazos amarillos del Palacio de la Generalitat y Torra se negó a ello. Torra desobedeció y por eso va a ser juzgado a partir del próximo 25 de septiembre y puede ser condenado a un año y 8 meses de inhabilitación. Esa posible condena, el desastre de su gestión, han convertido a Torra en un personaje del pasado. A Torra no le van a dejar ni siquiera, seguramente, anticipar elecciones cuando se conozca la sentencia. El gobierno de Torra intenta sacar adelante unos presupuestos de Cataluña para 2020 sin haber conseguido un acuerdo de presupuestos para 2019, teniendo que utilizar los presupuestos de 2017. La publicación de la sentencia del proceso se producirá dentro de unas semanas, con una Generalitat paralizada y con un independentismo más dividido que nunca. La semana pasada Torra y Puigdemont se reunieron en Ginebra con la gente de Esquerra para coordinar las reacciones a la sentencia y de allí no salió nada. Puigdemont, que amenazaba con intentar de nuevo su investidura para reaccionar a la sentencia, ha desechado la idea. La batalla tras la sentencia no será en las calles, no será, como dice Torra, una especie de lucha contra la España represiva. La batalla, y esa será muy importante, será ante la opinión pública europea y mundial. Y esa batalla no la tenemos ganada. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. A estas horas estamos pendientes del informe preliminar de la autopsia que se le está practicando al cuerpo de Blanca Fernández Ochoa en el Instituto Anatómico Forense de Madrid. Entre otras cosas, hay que determinar el día en que murió la medallista olímpica, cuyo cadáver, como sabes, apareció este miércoles en La Peñota, un pico de la Sierra de Guadarrama, después de varios días de búsqueda. Este informe se conocerá a las 4 de la tarde. Y es noticia también, dolor y gloria, la película de Pedro Almodóvar ha sido la película elegida para representar a España en los Oscars. Además, aquí en 25 minutos en la tarde, bueno, tenemos también muchas historias que compartir. A esta hora, mañana precisamente, estaremos jugando un partido importante, la selección española de baloncesto frente a Italia. Y con los oyentes queremos hablar de esa nevera. ¿Cómo está después de las vacaciones? Llegas de las vacaciones y además del síndrome postvacacional, te encuentras con la nevera vacía. Bueno, pues queremos que nos hables de tu nevera en el 607-150602, pero es tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Tenemos a Rafael Nadal en semifinales del US Open. Hay partido de fútbol de la selección española en Rumanía. Rumanía-España a las 9 menos cuarto. Este es clasificatorio para la Eurocopa. Ojo que Sergio Llull es duda para el partido de mañana en el Mundial de China de baloncesto, España contra Italia. Y por supuesto, lo primero es Blanca Fernández Ochoa. Es el día después de saber que Blanca Fernández Ochoa está muerta. Así que hay dos puntos de conexión para conocer información. El primero es en el anatómico forense porque Nacho Pla, estamos pendientes del resultado de la autopsia.
Sin noticias por el momento. Aquí llegaba ayer a las 7 de la tarde el cuerpo de Blanca Fernández Ochoa y a las 9 de esta mañana comenzaba la autopsia. Por delante dos grandes preguntas por responder. ¿Cuándo y cómo murió Blanca? Se espera que pasadas las 4 de la tarde salga a la luz el informe preliminar que podría resolver estas dudas, entre las que están si su muerte fue accidental o no. La familia, por su lado, 12 días después de la desaparición, prepara ya tristemente su despedida en el tanatorio de Cercedilla.
Cercedilla y Blanca Fernández Ochoa, o los Fernández Ochoa, están unidos de por vida. Vamos hasta la ciudad, la localidad del norte de Madrid. Victoria Ballesteros, ¿cómo está siendo el día después?
Pues hay un ambiente enrarecido en este municipio que precisamente celebra sus fiestas patronales por deseo expreso de la familia. Los gigantes y cabezudos por las calles o la charanga contrastan con la bandera local a media asta y con las velas que rodean la estatua de su hermano Paco junto al Museo del Esquí. Muchos vecinos con semblante serio, y es que los Fernández Ochoa son una familia muy querida aquí en Cercedilla. En las montañas que rodean a este municipio de la Sierra de Madrid se fraguaron dos medallas olímpicas con 20 años de diferencia, las de los dos hermanos, Paco y Blanca.
Te ha puesto voz a lo que siente el deporte y el pueblo español a la pérdida de Blanca Fernández Ochoa, el mejor deportista de nuestro país, Rafael Nadal.
Muy triste conmigo, al final siempre fue una persona muy agradable, muy cercana. Un día muy triste para su familia y, en consecuencia, también para todo el deporte español. Ha sido una persona muy importante dentro de nuestro deporte. Creo que es la única medalla que se ha conseguido en femenina en la historia de las Olimpiadas. Muy triste. Simplemente muchos ánimos a toda la familia, a todos amigos y gente muy cercana a ella.
Esa declaración de Rafael Nadal está hecha después de meterse en semifinales del US Open. Allí nos vamos, a Estados Unidos, a Nueva York. Ángel García, de nuevo, lo ha vuelto a hacer Rafael Nadal.
Y sufriendo, porque había mucha humedad, se deshidrató y tuvo muchos calambres ante Diego Schwartzman. De hecho, en ambos sets llegó a perder 0-4, cuatro juegos consecutivos con dos breaks y se acabó llevando ambos sets. Al final, en tres, ante Diego Schwartzman se mete en semifinales, va a jugar el viernes ante el italiano Matteo Berrettini, 23 del mundo, 23 años. Bueno, camino despejado a priori hacia la final y este es Nadal hablando de esos calambres y de esos problemas que tuvo durante el partido.
Me ha ocurrido que me ha calambrado, me he deshidratado y no han sido solo los antebrazos. Acumulación un poco de tensión también, toda la humedad que había y he sabido aceptar las situaciones. Era un día para ganar de la manera que fuera y se ha ganado. Y hay días que uno se tiene que poner el mono de trabajo y creo que en eso no he fallado. Pude haber fallado técnicamente, pero a nivel mental no he tenido ninguna.
La otra semifinal del US Open es Medvedev contra Dimitrov, ahora la selección española de fútbol. Es partido clasificatorio para la Eurocopa del 2020, juega España en Rumanía, en Bucarest. Este Robert Moreno a pregunta de Miguelito.
Dijiste ayer que igual vemos en la portería en esta fase de clasificación a los tres porteros. Aquí no hay uno titular, los puedes ir cambiando, por ejemplo mañana puede jugar uno y el domingo otro y incluso una fase final.
Puede ser que pase eso o puede ser que empiece a jugar uno mañana y que juegue todos los partidos, porque se lo he dicho a ellos, si están al nivel de rendimiento que han estado hasta ahora, entra la posibilidad de que alternemos, pero depende de ellos. Yo no creo, es mi forma de pensar, no creo que en una selección sea tan determinante.
Bucarest, Miguel Ángel Díaz, ¿quién juega esta noche contra Rumanía? Miguel Ángel Díaz en Bucarest.
Estreno oficial como seleccionador de Robert Moreno en el banquillo nacional. Es nuestro quinto partido del grupo de clasificación. Los 23 jugadores están a disposición del seleccionador, que todavía no ha comunicado quiénes van a ser los 11 elegidos. En principio, Kepa va a defender la portería. La gran duda es saber si Diego Llorente o Mario Hermoso van a acompañar a Sergio Ramos en el eje defensivo. Parece que Fabián puede repetir en el centro del campo y que Ceballos, Alcácer y Rodrigo pueden formar la línea de tres arriba. Se va a llenar el Estadio Nacional de Bucarest con capacidad para 55.000 espectadores. Va a pitar el alemán Aitekin. No hay apercibidos de cara al próximo partido, que será en el Molinón el próximo domingo ante las Islas Feroe.
Especialista en Rumanía, Fernando Evangelio, cosas de Rumanía.
Es una de las candidatas a la segunda plaza, que da acceso directo a la Eurocopa también en nuestro grupo. Aún tiene que recibir a sus rivales directos Suecia y Noruega. Está intentando regenerarse. Contra ha llamado a 7 jugadores que llegaron a semifinales con la sub-21 en la última Eurocopa, aunque solo uno de ellos, el delantero Puskas, suele ser titular. Está también el hijo de Jika Haji, que aún tiene que ganarse el puesto. Chizio está sancionado, el central Kirikes vuelve después de una lesión que le tiene sin jugar desde abril. Rumanía tiene más gol que en los últimos años, lleva los mismos marcados que España, pero ha demostrado en los últimos partidos algunos problemas para defender su área y para recuperar el balón.
Este partido lo arbitra un conocido, el alemán Aitekin, lo va a contar el tiempo de juego desde las 8:15 de la tarde. Ahora preguntamos cómo está el grupo de España, Lucía Andújar.
Comienza la quinta jornada y España es la primera clasificada del grupo con 12 puntos y pleno de victorias. Y hoy se enfrenta a Rumanía, quien está en el segundo puesto junto con Suecia, empatados a 7 puntos. Los suecos son los favoritos en el otro partido contra las Islas Feroe. Y a la roja ya solo le quedan 6 partidos, incluyendo el de esta noche a las 9:45.
Ahora el juicio Levante-Zaragoza. Es la tercera jornada de este juicio del Levante-Zaragoza. Pongo en antecedentes, última jornada de la temporada 2010-2011. Gana el Zaragoza 2-1. Dicen que está amañado. ¿Cómo ha sido el día, Pedro Zamora?
Bueno, los interrogados en bloque han rechazado de pleno la versión dada ayer por Agapito Iglesias. Los 9 exfutbolistas del Zaragoza han negado haber recibido dinero en efectivo por aquella permanencia bajo sospecha. De hecho, Gaby ha declarado que se siente engañado porque el Zaragoza usó un documento con su firma para justificar la salida de casi 800.000 euros. Parte de ese dinero es el que sospecha la fiscalía que se utilizó para comprar a los jugadores del Levante. Además, todos ellos, menos Toni Doblas y Diogo, han reconocido que el entonces dueño les exigió que les devolviera en mano 90.000 euros cada uno después de haber ingresado en sus cuentas ese dinero, que como ha declarado en la sesión Ander Herrera, en algunos casos Agapito Iglesias achacó a un error.
Porque es un pago, un ingreso económico erróneo en mi cuenta y que lo tengo que devolver, como así dice.
¿Quién le comunica que es un ingreso erróneo?
El presidente y propietario de la entidad.
¿Y a quién se lo devuelve?
Al mismo. Antes de que empezara cualquier investigación por la que hoy estamos aquí, yo voy al notario, demuestro o digo que ese dinero no me pertenece en ningún caso.
Y ahora, un mensaje de Berti, que les cuenta Gema Santos.
Sí, corro, como cada día, todo se ve más claro con el VAR. Berti o falso, como con Berti, que no tiene letra pequeña y cuando dicen que te dan 3 meses gratis en tu seguro del coche, es así, así de claro. 3 meses gratis y para todos. Entra ya en berti.es y calcula el precio de tu seguro. Recuerda, berti.es.
Hay más noticias en el fútbol español.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
We'll be right back. Esto es un repaso más o menos rápido por los puntos del fútbol español donde hay noticia. Por ejemplo, primero en Barcelona, Elena Condis. ¿Qué les decimos a los oyentes de los partidos internacionales de sus estrellas?
El Barça tiene a 10 internacionales con sus selecciones. Busquets y Alba están con España en Rumanía. La Holanda de Jong se enfrenta a la Alemania de Ter Stegen mañana a las 9 menos cuarto. Artur jugará con Brasil al lado de Neymar frente a Colombia la madrugada de viernes a sábado. El sábado será el turno de los campeones del mundo. Griezmann, Umtiti y Lenglet recibirán a Alemania a las 9 menos cuarto. Y Semedo con Portugal se enfrenta a esa misma hora a Serbia.
Hay noticia buena de Hazard en el Real Madrid, Arantxa Rodríguez.
Avanza en su preparación, recuperación, y hoy por primera vez desde que se lesionó ha tocado balón, por lo que se espera que se cumplan los pronósticos y vuelva en el partido contra el Levante. Además, en cuanto a los 13 internacionales que tiene el Real Madrid por el mundo, hoy solo juegan Ramos y Carvajal, mañana lo harán Courtois, Kroos, Modric y Bale.
En el Atlético de Madrid, Andrea Peláez, ¿de qué están pendientes sus aficionados de partidos de sus estrellas?
De los 9 internacionales que tiene el Atlético de Madrid repartidos por el mundo con sus selecciones, además de los 2 españoles, Saúl y Mario Hermoso, y juegan el montenegrino Savic ante Hungría, y mañana viernes 6 turno para el esloveno Oblak ante Polonia. El sábado, entrada en escena de Trippier ante Bulgaria, Herrera frente a Estados Unidos, Lemar ante Albania, Joao Félix frente a Serbia y Jiménez ante Costa Rica.
En Valencia es noticia, Rafa Villarejo, el seleccionador, habla, y bien, por supuesto, de Rodrigo.
Sí, y Robert Moreno quiso dar normalidad y aprovechar estos días fuera del entorno de su club para recuperar al mejor Rodrigo. El seleccionador cree que el jugador no está afectado por todo lo ocurrido este verano, al menos en apariencia, y lo más importante, completamente centrado en el fútbol. De otro modo, no lo hubiese llamado.
Lo he visto perfecto. La verdad es que hemos estado 2 días entrenando y lo he encontrado como siempre. Yo creo que Rodrigo es un jugador muy profesional. Además de profesional, me parece que es una buena persona por todo lo que transmite y cómo hace las cosas. Creo que ha sido muy respetuoso en todo el proceso que yo he visto desde fuera y que no he hablado con él. Y entiendo que no le tiene que afectar de ninguna manera y que está en perfectas condiciones para estar con nosotros. Si pensásemos lo contrario, no lo hubiésemos traído.
En el Betis Escalera no paran de hablar, y bien, de Joaquín.
Sí, porque el vicepresidente del Betis, José Miguel López Catalán, ha analizado esta actualidad del Betis en la tele oficial del club. Está satisfecho con la composición de la plantilla, ha fijado el objetivo en Europa y quiso tener palabras para Joaquín, al que incluso le pone un contrato en blanco por delante.
Tú sabes que Joaquín prácticamente tiene ahí, digamos, un contrato en blanco para seguir, porque desde luego hay que quitarse el sombrero, porque ya lo vimos en el último partido, ¿no? Hizo un partidazo, realmente fue de los mejores del equipo. Y bueno, estamos muy contentos con él por su aportación deportiva principalmente, por su ejemplo en el entrenamiento, su ejemplo en el vestuario. Joaquín es para estar en el Betis, yo te digo que toda la vida.
Le ha querido mucha gente durante este verano, pero se queda en el Español. Mar Roca, Bacigalupo.
Así es, hoy pasó Marc Roca por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Dani Jarque y fue preguntado, como decías, Corro, por su posible salida al Bayern de Múnich o al Real Madrid. Roca no se mojó ni un poco y aseguró que es un tema que no le preocupa porque tiene gente que se ocupa de ello.
No, son cosas que no me preocupan porque son cosas externas a mí, por algo tengo agentes y gente que mueve, pero la realidad es que yo estoy aquí, estoy muy contento aquí y quiero estar aquí, así que todo genial.
Presentaciones del día. ¿A quién presenta hoy el Celta, Santi?
A Rafinha, Corro, el fichaje más mediático del verano para el Celta, que va a tener hoy su puesta de largo en Balaídos a partir de las 8 de la tarde, en un acto en el que además se espera una afluencia masiva de aficionados. El brasileño está muy ilusionado por emprender la que será su segunda etapa en Vigo.
Arrillaga, ¿quién ha presentado esta mañana el Deportivo a la vez?
Pues a Lisandro Magallán. Él dice que le llamen Magallán. Bueno, pues es un central argentino que llega cedido por parte del Ajax con opción de compra para el Deportivo a la vez a final de la temporada. Ayer también se presentó al lateral diestro escocés Oliver Burke.
Partidos amistosos los de hoy y los de ayer. Hoy juega el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña.
Sí, el Toulouse será el rival de los rojiblancos esta tarde en Bayona a partir de las 7, un choque amistoso en el que Garitano dará descanso a su guardia pretoriana. Así, Yuri, Capa, Dani García, Raúl García, Williams y Munien se han quedado en Bilbao. Entre los 20 convocados destaca la presencia de Leque, al que las lesiones solo le han permitido disputar 4 partidos en el último año.
Esta mañana ha jugado el Levante, Noel Rodilla.
Sí, aprovechando el parón liguero y no perder la forma física, el Levante ha disputado un partido en el Ciutat de Valencia frente al Castellón. Los granotas han ganado 3-1 con goles de Sergio León, Morales y Melero. El nombre propio del día ha sido el de Nemanja Radoya, que ha debutado hoy ya con la camiseta azulgrana y ha disputado 90 minutos. El equipo vuelve mañana a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Buñol y disfrutarán de todo el fin de semana libre.
2 torneos de verano, uno en Huelva y otro en Madrid. Alberto Sanz, ¿quién ganó el colombino?
El Club Atlético Osasuna con 0-1 gol de Adrián López, además del delantero, debutaron con él con la camiseta rojilla Roncaglia y Raúl Navas, así que la carabela de plata se la trae hoy Sanjurjo. Esta mañana se han entrenado y descansarán hasta el próximo lunes.
Santi Duque, ¿quién se llevó el trofeo madrileño del puchero?
El Alcorcón, tras ganar al Leganés en los penaltis, habían empatado a cero en el tiempo de reglamentario y Pellegrino hizo debutar a Wasiem, a Kevin Rodríguez, a Guido Carrillo y a Cristian Rivera.
Vámonos a Huesca porque al final, Pablo Barrantes, ¿dónde ha terminado el japonés Okazaki?
Pues en el conjunto azulgrana, 33 años, llega libre tras rescindir con el Málaga su contrato a 5 minutos del cierre de mercado, firma por una temporada más una segunda opcional, ha sido internacional en 119 veces, 50 goles, campeón de la Premier con el Leicester, el jugador ya está en Huesca a disposición de Michel.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano,
Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Hay seísmos y seísmos con los que ahorras mucho dinero. Adivina cuál me gusta más.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Llega la Liga y Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¡Qué ruido!
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Mundial de baloncesto, mañana empieza la segunda fase para España, Italia y Grecia, mañana 2:30, lo damos en cadena, España-Italia, pero atención, enviado especial Pilar Casado, ¿qué le pasa a Sergio Llull?
Bueno, hay dos tocados en la selección, uno es en Rudy Fernández, que recordemos sufrió un leve esguince de tobillo, el otro Sergio Llull con un esguince del ligamento de la mano y su concurso, el de ambos, no se decidirá hasta mañana. Está preocupado el seleccionador, obviamente, y ha comparecido esta tarde Víctor Claver, que a la pregunta de si está picado el equipo por no dar un alto nivel en la primera fase y tapar bocas, ha dicho esto.
No, taparnos la boca a nosotros mismos, ¿no? Decir que... Bueno, que lo podemos hacer mejor y que está claro que todo el mundo puede dar un paso adelante y es lo que queremos hacer. Igual que con el campeonato avanza, pues nosotros también seguir creciendo.
Resultados del Mundial. Ha perdido Turquía con la República Checa, estuvo a punto de ganar Estados Unidos y queda eliminada Turquía. Y está ganando los Estados Unidos a Japón 56-23 en el descanso. Y ahora la vuelta a España. Hoy termina en Bilbao. Eric Frade, situamos cómo marcha la etapa.
Acabamos de superar el kilómetro 102, 67 y medio para meta y aún no hay fuga consolidada a pesar de que la batalla no cesa, lo está intentando Billy Smith del Katiusa. No llueve, pero se espera que lo haga en los próximos kilómetros, carreteras ya mojadas. En los últimos 40 se negocian los ascensos y descensos de tres cotas de tercera. El Alto de Arraiz es un auténtico muro que se va a coronar a 7 y medio meta.
Kike Iglesias, ¿con quién has estado en el día de hoy?
Hoy era el día de vizcaínos, pero también de navarros, porque ahí ha salido la etapa de la Vuelta a España y evidentemente el patrón del ciclismo navarro es y siempre ha sido José Miguel Echavarri, el que estuvo con Indurain, con Perico y también con Alejandro Valverde. Hablaba Echavarri esta mañana del murciano.
Gachis 10. Estoy dándole vueltas, venga, dos revueltas y no me sale.
Te sale que Valverde está otra vez ahí con 39 años, es un ejemplo, ¿eh?
De hablar de Valverde, ¿qué se le puede decir lo que no se ha dicho? Y que seguramente nos va a dar muestras para seguir diciéndolo, ¿no? Por tanto, ya un respeto, me descubro y adelante.
A las 4 en COPE más, con todo el equipo, el final de la Vuelta Ciclista a España. Y tenemos más noticias en la Fórmula 1. Es el Gran Premio de Italia, Gran Premio de Monza, en medio del aniversario de Ferrari, el 90 cumpleaños. Noticias de este Gran Premio, Carlos Miquel.
Haciendo ayer, en la que no estuvo Fernando Alonso, lo que puedo contar es que sí que se le cursó la invitación, pero Fernando Alonso actualmente es embajador de McLaren y vendrá mañana al circuito de Monza. Y la otra noticia está en Carlos Sainz. No va a tener que penalizar con su motor. El motor de su McLaren está en buena condición. Temían por el turbo después del último abandono. Bueno, pues está bien. Así que le tocará ir hacia adelante, atacar, remontar y lograr buenos puntos en el Templo de la Velocidad, en Monza.
Y ahora Luis Malvar, porque, entre otras cosas, hoy Asobal y la COPE de Rosca renuevan su patrocinio.
Pues sí, COPE continuará una temporada más como patrocinador de Asobal, de nuevo para prestar una especial atención a todas las competiciones organizadas por la Asociación de Clubes de Balonmano, como es la Liga Asobal, la gala presentación de la temporada, Supercopa Asobal, Copa Asobal, con una extensa cobertura en todos los programas líderes de deportes, en el programa Podcast de Rosca, en Tiempo de Juego, en el partidazo de COPE, la tarde y en la linterna. Recordar que ayer se disputó la Supercopa de España, Liberbank Cuenca 22, Fútbol Club Barcelona 33, 22º título del Barcelona y un lingote de plata.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional.
Gracias, Corrochano.
Gracias, José Luis.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3. Tres cosas antes de las 3:30. La primera, producto del partidazo, la conversación de Juanma Castaño con dos personas que conocían a Blanca Fernández Ochoa, Fernando Romay, y una periodista de mucho tiempo y que compartió pues éxitos con Blanca Fernández Ochoa, Olga Viza.
Bueno, Blanca, además, ese carácter que le llevó a ser la campeona, o a ser la campeona que es, ¿no? Y ese carácter de ferreo, de ganador, ¿no? Todo lo conseguía los objetivos en base a una capacidad de esfuerzo tremenda.
Fernando, ¿te convenció alguna vez para ponerte los esquís?
No, que va, no.
Es que no creo que haya esquís de tu tamaño, para tu tamaño no creo que haya esquís, ¿no?
Ojalá, yo tengo un problema tremendo, que es saber dónde encuentro yo unas botas,
claro,
o algo que me valga. Claro, sí, pues si por esquí fuese. No, pero Pedro tenía una capacidad de persuasión bastante importante.
Claro, es que hablar de deporte, de mujer, es hablar de Olga Viza en este país y de cómo contaste y de cómo lamentaste aquel momento.
Yo recuerdo más Calgary que Albert Bell. Ella además me contó que la primera manga había tenido unas sensaciones horrorosas. Bajando pensaba, me va a caer la del pulpo de lo mal que lo estoy haciendo. Y después vio que había hecho el mejor tiempo. Y en la pantalla vimos cómo caía. Y recuerdo a Blanca venir directa hacia nosotros, sacarse las gafas y echarse a llorar. El año pasado me dijo, ¿sabes? En aquel tiempo, entre una manga y otra, ocurrió algo que tú no sabes. Vino un federativo, no te diré quién era, pero me dijo, oye, Blanca, nos conformamos con un bronce, tú amarra. Y que eso le creó una angustia y una ansiedad que le agarró.
Historia del deporte español, Blanca Fernández Ochoa. Bueno, el reto, Pedrito, hemos dicho que resolvemos hoy, porque mañana damos el partido. A esta hora estarán escuchando el España-Italia desde China. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, buscamos un torneo de verano.
Un torneo de verano de fútbol, sí.
Pistas y resolvemos, ¿vale?
Sí, dijimos que se disputaba en una ciudad marítima, pero no excesivamente turística, En el estadio donde se disputa el torneo juega un equipo que nunca ha militado en primera división, en este caso es la famosa Balona, y el torneo fue en su primera edición, en 1970, ganado por el Valencia, y en la última, en 2019, hace poco, por el Cádiz. Y el torneo
sí,
es
resolución sonora por Paco Grande.
14ª edición del trofeo de verano Ciudad de la Línea. El Cádiz, que se prepara para su vuelta a primera, juega la final contra el Atlético de Madrid.
El trofeo Ciudad de la Línea. Bueno, ¿quién es el ganador, Dani?
Paco García, que en Twitter es @433.
Pedrito, un abrazo, gracias, ¿eh?
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Oye, la encuesta que estamos preguntando.
¿Quién es tu portero titular para la selección española? Y de momento, una amplia mayoría, casi el 80%, un 79%, se decanta por Kepa.
O sea, Kepa, los tres porteros son Kepa, de
Gea y Pau López,
y el de Gea, 79,
15 y 11.
15 y 11, vale, perfecto. Bueno, enseguida, 3 y media, un poco de Blanca Fernández Ochoa, del recuerdo a Blanca, y luego vamos a Bucarest, a Rumanía. Allí se juega el España-Rumanía.
Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
Las 3 y media, las 2 y media en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Muy buenas tardes a los que se incorporan ahora a la tarde de COPE, que hoy la estamos haciendo desde las oficinas centrales aquí en Madrid de los laboratorios Cergene. La cadena COPE viene informando en las últimas horas del Papa y de su viaje a África, de su viaje en esta primera etapa a Mozambique. A veces se piensa que los viajes del Papa Francisco son viajes espirituales, ¿no?, de un líder espiritual, y sin duda lo son. Es decir, Francisco es el líder de los católicos, es una referencia también moral para el resto del mundo. Pero en los viajes y en las declaraciones de Francisco hay mucho más que, digamos, aspectos espirituales. Hay todo un juicio histórico, toda una valoración de cuál es la situación del mundo y de lo que es justo, no es justo. El solo hecho de que el Papa haya querido ir a Mozambique ya es algo muy significativo. Es muy significativo por varias razones. Mozambique es un país lleno de recursos naturales y, sin embargo, es un país de los 10 más pobres del mundo. Mozambique es un país que está siendo azotado por el SIDA, está siendo azotado por sequías, por catástrofes naturales que tienen mucho que ver con el cambio climático. Mozambique es un país que ha sufrido mucho por el enfrentamiento entre el Frelimo, un gobierno socialista, y la guerrilla Renamo, que, bueno, no está del todo desarmada. Un país, por tanto, con mucho sufrimiento. ¿Y por qué digo que es un juicio histórico el que hace el Papa? Bueno, primero porque normalmente de África sabemos poco. Decía ayer que de África solo tenemos la imagen, de África subsahariana, la imagen muchas veces temerosa de los que cruzan en patera para buscar un futuro aquí en Europa. Pero África es mucho más, es eso también, pero África es mucho más. El Papa, en sus primeras palabras en Mozambique, ha querido, digamos, subrayar el valor que tiene una tierra, que debe respetar, debe de respetarse en esa tierra el medio ambiente. Es decir, el cambio climático, quizá nosotros, la gente de Occidente, podemos discutir tranquilamente en nuestras oficinas que tienen aire acondicionado, si hace más frío o hace menos frío. Pero el cambio climático en África significa que el lago donde pescas ya no tiene agua. Significa que el ñam que cultivas ya no crece. Significa que te mueres de hambre. Significa que hay grupos terroristas que se aprovechan de esa situación. La presencia del Papa denuncia en Mozambique cómo el cambio climático, sobre todo, hace daño a los pobres. Y la presencia del Papa Francisco también denuncia la explotación de algunas tierras de África. Mozambique está en el objetivo, por ejemplo, de expansión neoimperialista de China, porque hay que decirlo así, porque China en realidad está con su proyecto de la Ruta de la Seda, que pasa por África y que llega hasta América Latina, construyendo un proyecto de nuevo imperialismo, de explotación de los recursos naturales. Pero también las empresas estadounidenses o italianas se aprovechan del gas natural. La visita del Papa a Mozambique no es ni mucho menos solo una cuestión espiritual. Es una denuncia, es un subrayado de las injusticias, de los olvidos que sufre todavía África. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Fíjate que estamos ya jueves, es 5 de septiembre. Hay gente por ahí que todavía dice que continúa con esto de el síndrome posvacacional.
Bueno, eso que decía.
Gente que no se acaba de adaptar a la vuelta al trabajo.
Posvacacional.
Bueno, pero a veces este síndrome lo sufre en realidad la nevera de casa. O sea, tú abres la nevera y dices, ¿qué hay en la nevera? Porque no me ha dado tiempo a hacer una compra en condiciones.
Siempre queda... La media cebolla, aquella.
Sí, la que dejaste antes de vacaciones.
Aquella media cebolla que ya tiene un color dorado, por llamarlo de alguna forma, y que huele de forma un poco entre dulzona y picante.
¿Y qué me
¿no?
dices de ese brick de leche que dijiste, oh, no lo voy a tirar, lo dejo aquí, a ver si es aprovechable cuando vuelva?
Ese brick de leche que le acercas la nariz y se te revuelve hasta la primera papilla, porque lo que hay ahí dentro... Cualquiera sabe lo que hay ahí dentro.
Se ha hecho yogur solo.
Bueno, yogur en el mejor de los casos.
Bueno, es lo que algunos llaman el síndrome de la nevera vacía. Y hay muchas familias que le cuesta esto de coger el ritmo de hacer la compra. Por ejemplo, le hemos preguntado esta mañana en la redacción, sin ir más lejos, a nuestra compañera Elena Grandal, y nos ha confesado que ahora mismo, si abre su nevera, hay un trozo de queso, dos yogures, un plátano, un litro de leche, una cerveza y una Coca-Cola.
Ya. Lo que me extraña es que la cerveza haya aguantado, Elena Grandal. A ver si es que estás cambiando las buenas costumbres. Solo hay lácteos. Leche, yogur, bio no sé qué, bio cuánto.
Eso. Otra cuestión. A lo mejor si
y el plátano, imagínate, el plátano ya es...
El plátano está ya, negro.
Exacto. El plátano
negro,
está,
negro.
El plátano ya está apachurrado.
También puede haber pasado otra cosa, que si hayas tenido tiempo hoy de ir a hacer la compra, pero como has engordado en verano, todo lo que has comprado es verdura. Tienes la nevera llena de verdura. Sí. Bueno, en fin, Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. La nevera de Elena sí que está con el síndrome posvacacional.
¿Verdad que sí?
¿Y la tuya? La mía no, porque tengo un marido muy apañado y ahí tiene
está,
la neverita
donde
ya.
Hay un hombre haciendo la compra con generosidad.
Sí, con su verdurita, su frutita, sí. Muy equilibrado todo.
Sí, y un poquito también de cañita lomo también habrá, ¿no?
Por supuesto.
Sí, chorizo.
Claro. ¿Y sabes qué pasa? Que yo lo que tengo claro es que la vuelta a casa...
Un poquito de tocino también hay. También
no, no.
Ya mismo viene el frío y hay que ponerse a hacer...
Sí, pero Fernando, todavía no. Todavía gazpachitos, salmorejo, claro, esas cosillas.
Pero creo que entonces vamos a echar un vistazo a la nevera de los oyentes esta tarde,
sí,
¿no?
Sí.
Les vamos a pedir que abran la nevera.
Para ver qué es lo que tienen. Sí, ¿vale? Sí, que nos cuenten. Porque hay mucha
una aventura esto, esta tarde,
Hay muchas Elenas.
Hay que ponerse el casco, esta tarde.
Ya os lo digo yo.
Para abrir ciertas neveras.
Hay una de Paloma que ahora mismo tiene dos yogures, unos tomatitos cherry, un aguacate, una barra de jamón cocido a medias y una hamburguesa de pavo y espinacas desde mediados de agosto, que es que no encuentra el momento de comérsela ante tanta variedad.
Hay hamburguesas que sobreviven, ¿eh? ¿Tú
sí,
te acuerdas,
hombre,
de las fotos aquellas que hicieron de las hamburguesas de cierta empresa, que no voy a decir su nombre, que 7 meses después estaban igual que antes?
Intactas.
Que el primer día.
Sí. Impresionante.
Vamos a compensar un poquito estas neveras que tienen síndrome posvacacional con, por ejemplo, la nevera de Mara.
Hola, buenas tardes. Pues cuando llegamos de vacaciones la nevera siempre está vacía porque me gusta dejarla limpia y vacía antes de irnos. Y me gusta tenerla limpia, abrir y que huela a lejía casi, o sea, me encanta. Y bueno, pues se repone con un poquito de todo. Pero generalmente suelo comprar productos como la carne o el pescado al día. Bueno, un saludo, agur.
Muy bien. Bueno, en casa de Mara pues comemos bien.
Oye, qué suerte, ¿eh? Sí. Poder comprar a diario en casa de Mara, sí.
Esta nevera no está en barbecho, ¿eh? Fernando, no. Ya te lo digo yo.
No, está repleto. Oye, hay gente que lo tiene todo perfectamente colocado, además, hasta por colores y productos, ¿no?
Las tres botellas de agua vacías, ¿eh?
Fabuloso.
¿Por qué las botellas de agua en la nevera siempre están vacías? Botella de agua fría, hecha en mano, nunca tiene agua.
Porque el que ha venido antes se la ha bebido y no la ha llenado. En mi casa
respuesta típica de madre de familia, Rosa.
Pero será una botella de cristal, ¿no?
De cristal,
entiendo,
de cristal,
porque ahora hay que meter el agua, enfriar en botella de cristal.
A tres botellas vacías, con un culito al fondo
de
agua.
Bueno, ¿cómo está tu nevera? Venga, vamos a hacer el ejercicio, a lo mejor no te acuerdas. Vete a la cocina, abre la nevera, ¿no? Lo
sí
miras,
acuerdas,
hazle
¿sí?
una foto con el móvil y luego vienes y nos lo cuentas. Bueno, en realidad nos lo puedes contar, ya sabes, en Twitter, @latardecope, en Facebook, facebook.com/latardecope. Y como siempre esperamos tus notas de voz en el número de WhatsApp de la tarde, que es 607-150602. las 4 menos 20, hora menos en Canarias, mañana a esta misma hora, sin que sirva de precedente, escucharás baloncesto porque estará jugando nuestro equipo España en el Mundial de China y además contra Italia. Nos vamos a acercar hasta allí, hasta la otra parte del mundo, así a China, para ver cómo está nuestro equipo. Bueno, los de Scariolo, como te digo, jugarán a esta hora, todavía estarán en ese partido de baloncesto. Luego llegaremos, por supuesto, todos los de la tarde. Hay que decir que una victoria frente a los italianos certificaría prácticamente ya el pase a los cuartos de final del torneo. Por lo tanto, el partido de mañana es clave, pero clave. Pero España, hay que decir que ha llegado con algunas dudas, ¿verdad?, a este partido, sobre todo después de lo que nos costó ganar a Irán. Para averiguar cómo está el equipo, cómo están los jugadores de España, vamos a hablar con Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Perdona las risas, pero es que os estaba escuchando la conversación de la nevera y tenemos una pedazo de habitación de un apart hotel divino en el que nuestra nevera, gracias a nuestro técnico Miguel Ángel Alfonsel, pues hay unos cuantos yogures, una botella de agua y plátanos y tal para poder cenar.
Oye, qué apañado Alfonsel, ¿no?
Hombre, es un crack, ¿eh?
Qué bien, qué
es
bien.
Más, ¿por qué? Está por poner la colada y todo.
Oye, ¿dónde estáis ahora? Tengo entendido que estáis en un sitio que se llama Wuhan o algo así. ¿Dónde está Wuhan?
Bueno, pues Wuhan está exactamente a 3 horas y media en tren de alta velocidad desde Guangzhou. Es un poquito bastante más al norte que Guangzhou y, bueno, está a orillas del río Yangtze. Así que es otra ciudad enorme de más de 11 millones de habitantes, que se dice pronto, y donde España, como dices, va a jugar mañana ese trascendental duelo frente a Italia. Por cierto, la alta velocidad china, tremenda, ¿eh? Tremenda.
Pero de velocidad a velocidad, ¿no? ¿Te quieres decir en positivo, no? ¿O qué?
Sí. Ah, vale, sí. Vale. O sea, supera ampliamente los 300 kilómetros por hora, ¿eh? Es una pasada.
Pues nada, y ahí que estás, donde tienes que estar para el partido de mañana. ¿Qué pasa con España? ¿Por qué ha generado dudas el partido contra Irán?
Porque, bueno, el primer partido, porque era el primero, hubo algunos nervios, pero genera dudas porque los rivales no son de primera fila mundial, con todos los respetos tanto a Irán como a Puerto Rico y a Túnez, pero el juego de España siembra como mínimo dudas agravadas quizá por el estado físico de dos hombres. Uno, Rudy Fernández, ayer sufrió una torcedura en el tobillo izquierdo, tiene un leve esguince, lo van a ver mañana si puede estar disponible para el partido contra Italia, aunque en principio, bueno, pues son optimistas, y Sergio Llull resulta que tiene también un esguince del ligamento en la mano. Así que, como dicen los americanos, esto será game time decision, es decir, mañana antes del partido vamos a ver si España, si Sergio Scariolo puede contar con Rudy Fernández y con Sergio Llull mañana para medirnos a los transalpinos, que han hecho una muy buena primera fase, han cedido ante la todopoderosa Serbia, que va a ser nuestro rival el domingo en esta segunda fase. Lo hicieron, cedieron ayer, en la jornada de ayer, pero es que Serbia es mucha Serbia, pero esta Italia parece que por fin, después de muchos años, muchas pruebas, muchos cambios de jugadores y de entrenadores, parece que sí empieza a competir como se le supone, porque tiene también bastante talento en NBA y tiene jugadores que en el viejo continente, en Europa, pues están funcionando muy bien.
Pilar, ¿por qué es fundamental ganar mañana este partido frente a Italia para poder continuar en el torneo y pasar a cuartos de final?
Pues recordemos que España ha ganado los 3 primeros partidos, los de la primera fase, es decir, se incorpora al grupo con 3 victorias. Serbia los ha ganado todos. Y como en el duelo directo Serbia-Italia uno tenía que perder, perdió Italia, si mañana gana España-Italia ya le metes 2 victorias de diferencia. Si perdemos, átense los machos, que habría que jugarse el todo por el todo frente a Serbia. E insisto que la selección de Saša Jurjević ahora mismo, no te voy a decir que sea intratable, pero está a un nivel altísimo. Así que si mañana perdemos contra Italia ya podemos ir pensando en el milagro ante Serbia
Ahí lo dejo, que os volváis a casa, y dejáis de descubrir China.
Tal cual.
Oye, Pilar, una cosa, de todas formas en el baloncesto ya se sabe, puede pasar de todo, pero fíjate lo que ha ocurrido con Turquía. O sea, a punto de ganar a Estados Unidos y se va hoy a casa. Es tremendo.
A mí, fíjate tú, lo de Turquía, me parece, no voy a decir que más normal que se pudiera ir a casa, que ganarle a Estados Unidos. Es verdad que, bueno, pues Turquía tiene buenos jugadores, pero en los campeonatos en general, salvo que se celebren en su país, no acaba de funcionar del todo bien. Es verdad que ha exportado talento a la NBA en los últimos 10 años, pero le falta un puntito competitivo. Yo creo que el desgaste que hizo ante Estados Unidos es tremendo, y el problema de esos desgastes extras es que se pagan. Porque mira, por ejemplo, el traslado que han hecho España y Puerto Rico esta mañana. Es que se han levantado a las 6:30, 7:20. Uh-huh. Se han pasado 2 horas de vuelo, 1 hora de un aeropuerto, otra hora de otro aeropuerto. Es decir, las distancias son tan enormes que está produciendo muchísimo desgaste en general en todos los equipos. Entonces yo creo que, bueno, podríamos ver resultados sorprendentes de aquí a lo que queda de campeonato por una acumulación de cansancio tremendo.
Bueno, Pilar, estaremos muy pendientes. Como decimos, a esta hora todavía se estará disputando ese partido, pendientes del partido, de lo que nos cuentes tú, de lo que nos cuente Suáncar en esa narración, de ese tiempo de juego especial con el baloncesto. Y luego mañana volveremos, estaremos nosotros, claro, con la tarde. Pilar, gracias.
Un abrazo a todos.
Adiós. Bueno, y lo que yo espero y lo que esperas tú, lo que esperamos todos, es que cuando mañana comience la tarde podamos contar que España ha ganado a Italia y, por tanto, seguimos adelante ya de todas, todas en este Mundial. Fíjate, el otro día, no sé si lo recuerdas, aquí en la tarde hablábamos del patinete eléctrico, cómo se ha extendido como medio de transporte pues importante y que utiliza mucha gente, sobre todo gente joven, por todas las grandes ciudades españolas, pero también de los problemas con la normativa, con la regulación, porque en cada ciudad hay una normativa diferente y la gente se vuelve un poco loca, ¿no? Esta falta de intervención de momento, porque sí que están intentando regular lo de la DGT para desarrollar una normativa única, pues a veces complica, como decimos, la vida a los usuarios, y no solo a los usuarios, sino a los que comparten pues la calle, las aceras, la calzada con este nuevo medio de transporte. Bueno, por eso es importante hablar de iniciativas como esta. La Universidad de Granada ha presentado con éxito un prototipo de un asfalto electromagnético que indica a los conductores si deben bajar de velocidad o incluso parar el motor si hay peligro. Es decir, no sé si lo he entendido bien, ahora me lo explicarán, pero es como si la propia calle, el asfalto, de alguna manera te dijera, ahora veremos cómo, lo que tienes que hacer, si tienes que bajar la velocidad e incluso frenar. Fernando Moreno es profesor titular del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Granada. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
A ver, ¿la carretera me va a decir cómo tengo que ir con el patinete? Cuéntame.
Sí, en principio sí. La idea es que la carretera, lo que hacemos es incluir un código que lleva impreso la carretera, lo lleva integrado dentro, y va a ser mi vehículo, mi patinete o mi coche, el que sea capaz de controlar ese código, de detectar ese código, leerlo, interpretarlo y actuar en consecuencia.
Qué bueno, pero ¿dónde va? Dices, lo lleva dentro el código. ¿Dónde? ¿Cómo se instala?
Claro, la cosa es que, bueno, la investigación parte por sensorizar la carretera a sí mismo, y claro, incluir sensores en la carretera es caro, además son difíciles tanto de instalar como de cambiar, y al final lo que decidimos fue, además se tienen que alimentar con corriente eléctrica, lo cual complica su mantenimiento aún más, y al final lo que decidimos fue integrar estos sensores a través de partículas metálicas dentro de la composición misma del material.
¿Quieres decir en el hormigón?
En el hormigón, en el material asfáltico, en lo que sería el hormigón, lo que se conoce comúnmente como asfalto.
Ajá.
Se integra una cantidad de partículas metálicas en este caso. ¿Por qué no integrar un hilo? Bueno, porque un hilo al final, o un cable metálico, se puede desmontar, ¿no? Y podrían sabotearlo. Sin embargo, si lo que utiliza son partículas distribuidas, y en función de la concentración de dicha partícula, de su posición y forma dentro de lo que sería el material, las partículas son capaces de emitir una señal electromagnética que cualquier vehículo podría detectarla e interpretarla. En función de esa concentración de partículas y de esa distribución, el código que emiten, por así decirlo, es diferente, de tal manera que nosotros podríamos imaginar, en el caso del patinete eléctrico, podríamos tener una acera donde solo una parte del ancho de la acera, 30, 40 centímetros en función de la acera, estuvieran esas partículas. De tal manera que el patinete eléctrico puede recibir la presencia de esos materiales codificados y en función del código que le instaure dentro al material, el patinete sabe que puede ir a 40 kilómetros por hora en avenidas más largas donde no haya presencia de peatones o a 5 kilómetros por hora donde tenga que convivir con peatones o incluso deje de funcionar porque no exista dicho código y el patinete no permita ni siquiera encenderse.
Con lo cual ya digamos que yo si uso patinete no tendría que preocuparme por el código puesto que es la propia carretera la que me dice cómo tengo que ir. De hecho, claro. Interactúa sola con el patinete.
Justo, imaginaros que es como si hubiera un código braille
que no vemos,
pero el vehículo sí es capaz de detectarlo. Cuando está en blanco no puede leer, no lee nada, no funciona. Cuando tiene una serie de una configuración determinada, permite leer más rápido y el vehículo permite que corramos más si queremos.
Pero, Fernando, a ver, alguna duda que me surge todavía con esta cuestión. Esto vemos que podría tener una aplicación muy clara en el caso de los patinetes. ¿Funcionaría para cualquier vehículo eléctrico?
Claro.
¿Un coche, por ejemplo, eléctrico?
El origen de la investigación realmente, al pertenecer a la Escuela de Ingenieros de Caminos, está pensado para carretera. Los materiales realmente están pensados para vehículos, para coches, camiones, incluso trenes, etcétera. Lo que pasa es que al final hemos terminado desembocando también, adaptando la investigación a patinetes eléctricos y a los vehículos de movilidad personal, porque son mucho más fáciles de modificar y de preparar un prototipo para ver si funciona. Entonces, la idea es que, imagínate como cuando estás en la playa, la gente que busca los metales en la playa, con los buscadores de metales,
sí. Sí.
Ellos van andando por la arena y llevan un detector de metales que pita si hay algo. Si la señal, si el metal es muy grande, esa señal que recibe el detector es más grande y pita más fuerte o con mayor frecuencia. Si no hay metal, no pita. Esto es algo parecido, solo que esa señal, en lugar de pitar, lo que hace es traducir en el motor del vehículo una serie de contingencias, de órdenes que le permiten avanzar, pararse.
Qué bueno. Y la otra duda que tengo también, pero bueno, es precisamente lo que compete, supongo, a vuestro departamento, es si es complicado hacer una acera o una carretera de esta manera. Es decir, sabiendo que la concentración de partículas metálicas tiene que ir aquí, allí, en el otro lado, ¿cómo se extiende el asfalto de esta manera? O sea, yo me imagino cuando veo las obras en la carretera, ¿no? Cuando voy conduciendo y te encuentras un tramo de obras, esas máquinas que trabajan ahora en la carretera, ¿cómo tendrían que ser esas máquinas o cómo se hace esto?
Exactamente igual. O sea, tú incorporarías las partículas ya en lo que sería en la planta de fabricación del material, irías incrementando una concentración de presencia de dichas partículas que ya se integrarían dentro de lo que sería el material asfáltico, quedarían aglutinadas dentro y lo que sí, en función de la precisión que necesite en el código, no podría establecer código de porcentaje muy cercano por aquello de la variabilidad en la fabricación.
Sí, sí, sí. Oye, pues, ¿en qué momento está todo esto, Fernando? Es decir, ¿como para ponerlo ya en la carretera? ¿Como para que alguien decida, pues es una buena idea, vamos con ello?
Justo. A nivel de laboratorio ya teníamos las pruebas hechas. Empezamos haciendo las pruebas con un coche teledirigido y, digamos, construimos una autopista a escala con el coche teledirigido y después lo que hemos hecho es escalarlo a un nivel superior, dado que los recursos económicos y modificar y hacer... modificar el software de un coche normal es bastante complejo y complicado, pues decidimos hacerlo con los vehículos de movilidad personal y hacerlo en un patinete.
En un patinete. Y funciona, ¿no?
Sí, ya tenemos el prototipo hecho y funcionando, haciéndole pruebas.
Qué bueno, Fernando Moreno, pues estaremos pendientes de cómo evoluciona este proyecto, que bueno, ya vemos que es una realidad. Profesor titular del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Granada, gracias.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
La carretera nos dirá cómo conducir y un día de estos la nevera nos dirá lo que tenemos que comer. O sea, vamos a hacernos ya la idea.
No, que hay, Pilar, es lo que hay. Neveras con inteligencia artificial que dicen, aquí falta un poquito de lechuga, aquí falta... Unas, ahora están muy de moda, unas lonchas de pavo, que son muy buenas para perder los kilos. Que
hemos traído del verano, ¿no?
Traído verano.
Pues sería estupendo que nos hiciera ese trabajo.
Sí.
A ti te gustaría, ¿no?
Que hiciera la lista de la compra, de paso.
¡Uy, maravilloso!
Y que se conectara directamente con el centro comercial y rellenara.
Y que lo trajera a la casa. Sí,
yo también
sí,
me
sí.
apunto a eso, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Comodidad?
Sí, yo me apunto. Sí, sí, bueno, Rosa, ¿qué dicen los oyentes? ¿Qué tienen en la nevera en este 5 de septiembre?
Bueno, pues hay gente que, fíjate, hay un un oyente que ha hecho hoy lo que le quedaba justo en la nevera. Nos ha mandado una foto, unas verduritas asadas. Y veo pues su cebollita, sus pimientos, su zanahoria cortadita, un calabacín y unas setas. Vamos,
la zanahoria rico. Siempre tiene una vocación de residuo dentro de la nevera. Siempre, okay. Siempre es lo último que se queda en el cajón de la verdura.
Sí.
Siempre la zanahoria, siempre queda ahí una zanahoria sola y
pocha,
triste.
Pocha.
Yo no, me las como todas.
Blandita ya, la zanahoria. Sí.
Se ablandan, eso es verdad.
Ese,
yo es que me hago zumo en la licuadora de zanahoria.
Zumo
todas
de
las
zanahoria,
aprovecho todas.
Pero qué
sí,
qué,
con un poco de manzana verde de estas.
Fíjate.
Sí, Granny Smith. Sí, esas son.
Las dos
queda
cosas.
Riquísimo.
Sí, mira,
claro,
qué bueno, zanahoria
en la licuadora. Está buenísimo.
Bueno, pues yo no sé si este pobre mío tendrá para hacer un zumo, porque tiene en la nevera un limón pocho, una cebolla y un yogur. Suerte este otro, que sí tiene el síndrome de la nevera vacía.
Hola, muy buenas. Un saludo para la gente. Sí que tengo el síndrome de la nevera vacía, pero no es por el post-vacacional. Más bien es por el pre-vacacional, porque me voy mañana de vacaciones.
Ahí bueno, quería llamar para contarlo.
Lo que puede faltar en mi nevera es un buen trozo de queso curado de oveja.
¡Ay, qué rico el
queso! Venga, un saludo.
Muy bueno, bien. Aquí plantean dos cosas, Rosa y Pilar. Vamos a ver. El medio limón, medio exprimido, este es otro clásico.
Es de la nevera.
Junto con
la cebolla.
Con la zanahoria ya pochita y el medio limón aquel que se utilizó para
bueno.
Aquel combinado. Y luego lo del queso, el queso, hay muchas discusiones sobre si hay que dejarlo en la nevera, ¿eh?
Pues discutamos sobre eso. Venga, cuéntanos cómo está tu nevera en este 5 de septiembre. Notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y por eso lo que pido es simplemente responsabilidad, generosidad y altura de miras a todas las fuerzas políticas.
El panorama político está, no como de costumbre, para echar a correr. Entre el teatro del absurdo, la tragedia.
Y hay muchos contratos vinculados a las vacaciones de verano.
Resulta que nos enfrentamos a los peores números de paro en un mes de agosto desde que gobernó Zapatero. ¿Te acuerdas de Zapatero? ¿Te acuerdas?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Te va a costar decir adiós a esas puestas de sol sin nada en qué pensar. Solo tú y el infinito. Pero la vuelta puede ser maravillosa. Por ejemplo, en El Corte Inglés encontrarás pantalones, camisas y jerseys de Dustin por 29,95 euros y americanas de medio tuche por 149. Solo hasta el 30 de septiembre. El Corte Inglés. Bienvenidos a casa.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Volver a disfrutar cocinando. Volver a lo sano y volver a ahorrar. Me encanta volver.
Aceite de oliva virgen extra Coosur. Lleva 3 y paga solo 2. Así el litro te sale por solo 3,46 euros.
Bienvenidos a casa con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto
es tener 3 meses gratis en Verti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Verti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Premier League solo disponible en Dazón. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN. Dazón.